Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, maestro de la Biblia, un traductor de la Biblia, quien gentilmente los atiende desde su despacho en Barcelona, España. Se conecta con la computadora con vivelestereo.com en la ciudad de Miami. Y en estos días se está ocupando de revisar la traducción de algunos textos del Antiguo Testamento a nuestra lengua vernácula. Es así que ya hemos visto varios textos bíblicos del Antiguo Pacto y Carlos ha explicado cómo se debe traducir de manera feliz y lo que esto implica a veces a nivel doctrinal, cómo cambia la doctrina si la traducción no es la más acertada. Les saludamos cordialmente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona. Buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero, hermanos, amigos del chat, emisoras afiliadas, a todos y a cada uno en particular. ¿Cómo estás hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Carlos, y listo para la clase del día de hoy. Así es que aprovechemos al máximo.
Muy bien, simplemente el estudio nos permite seguir como una continuidad, dar continuidad al problema de la traducción que presentaba el nacimiento virginal de Cristo, que lo vimos ayer cuando el texto masorético, base de nuestras Biblias, del Antiguo Testamento, cambiaron el nombre de la palabra virgen, la quitaron de Isaías 7:14 y pusieron la palabra doncella o joven o mujer joven. Vimos cómo podía, tenía una clarísima intención de dañar la doctrina del nacimiento virginal, y hoy vamos a ver un paso más adelante otro problema que se presenta, porque siempre los problemas se presentan con el Señor Jesucristo, lógicamente, ¿no? Ahora vamos a analizar un problema de la encarnación del Señor, porque sabemos que Jesús es Dios hecho carne, entonces que Dios le preparó un cuerpo. Eso de que Dios le preparó un cuerpo está en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 4 al 10. Si lo puedes leer, por favor.
Tengo Hebreos 10 en la Biblia textual. ¿Usted quiere que lo lea en cuál Biblia?
Puede ser en la Biblia textual, lo prefiero.
Muy bien. Hebreos capítulo 10, versículos del 4 al 10 dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús el Mesías, una vez y para siempre.
Muy bien. Entonces, todo ese pasaje, que es la esencia doctrinal de nuestra redención, la redención por la sangre, que necesitaba un cuerpo, y que el cuerpo entonces tenía que ser preparado por Dios, ese cuerpo. Entonces quisiera, pues, la parte álgida allí es: me preparaste un cuerpo, o me preparaste cuerpo, un cuerpo, me preparaste. ¿Por qué era necesario que le preparara un cuerpo? Porque Dios es espíritu y tenía que hacerse carne, porque había que derramar sangre y llevar la maldición del pecado en la cruz, y para eso Dios necesitaba un cuerpo. Entonces, fíjate bien que el me preparaste, está diciendo que Dios le preparó un cuerpo a Jesús. Vamos por favor ahí mismo, cerca, en Hebreos capítulo 7, desde el 1 al 3.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Ve, entonces, ¿quién es hecho semejante al Hijo de Dios? Pues Melquisedec. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, les dijo: Abraham vio mi día y se contentó, se gozó en él. Y por eso es que Melquisedec, que es Cristo, le dio pan y le dio el vino, el símbolo de la comunión eclesial, el símbolo de la comunión fraternal que hoy tenemos nosotros cuando partimos el pan y compartimos la copa de bendición. Entonces, esta comunión se la anticipó el Señor Jesucristo cuando Abraham lo vio y le dio los diezmos de todo. Entonces, este Melquisedec es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, fíjate bien, este Melquisedec, ¿cómo era? Léelo allí, el versículo 3.
Sí, Carlos, una preguntita. Melquisedec no está simbolizando o tipificando al Mesías. Usted está afirmando que él es el Mesías.
No, yo estoy diciendo que allí está tipificando al Mesías y que él es, claro, Melquisedec es Jesús y Jesús es el Mesías. Claro, es que el símbolo es la persona en sí, la segunda persona de la Deidad, que tiene en este momento cae dentro de esta figura, de este tipo, de este sacerdote eterno, que está... tipificado en Melquisedec, pero es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Por eso que Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó en él. Entonces le dijeron: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Y entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy.
Pero mi pregunta es, no es simplemente que lo está tipificando, simbolizando. Melquisedec, a ver si entendí bien, usted dice, ese es Jesús, él es Jesús,
Melquisedec. Claro, exactamente, sí señor. Ajá, sí, eso es lo que digo. Bueno, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia.
Claro, sí, que Melquisedec es Dios.
Exactamente.
Es la segunda persona de la Trinidad, Melquisedec.
Exactamente, sí señor, okay. En ese momento, ¿y qué pasa? Porque él ahora, fíjate tú, tiene un sacerdocio eterno. Ahora Jesús nos está intercediendo por nosotros hoy, ¿o no? ¿Qué día tenemos hoy, Donizetti?
29 de enero del año 2014.
El 29 de enero del año 2014, ¿tenemos un intercesor en el cielo?
Sí, claro.
Muy bien, y ese es el orden de Melquisedec, que es un orden eterno, porque si fuera por el orden arónico ya estaría terminado. Entonces él es el sumo sacerdote en este sentido, también el abogado, el paracletos, ese otro paracletos el paracleto que habla en Primera de Juan, que no se refiere al Espíritu Santo, porque tú sabes que hay dos paracletos. Está el Señor Jesucristo como paracleto número uno y el paracleto número dos, que es el Espíritu Santo, que vino a sustituir al paracleto número uno.
Bien, le leo entonces el versículo 3 de Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es que usualmente, Carlos, uno ha pensado que Melquisedec es un ser humano común y corriente, como todos los demás seres humanos, y que simbolizaba a Cristo. Pero usted está diciendo, no, Él es Jesús.
Exactamente, nada de simbolizar, claro. Es lo mismo que el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé es Jesús. Muy bien, entonces nosotros lo que tenemos aquí que nos interesa en este preciso momento es en el versículo 3, que dice que no tenía padre ni madre.
Sí, entonces, está raro que un ser humano no tenga un papá y no tenga una mamá, ¿verdad?
Sí, pero es que se ha llegado a creer erróneamente que el padre de Jesús es Dios y la madre de Jesús es y que la Virgen María, la madre de Dios, así la llaman los católicos. Es un, no un error, un horror doctrinal ese. Porque Jesús tenía tanta necesidad de madre como la que tuvo Adán. ¿Me comprende?
Claro.
Entonces, no tenía necesidad de eso. Entonces, aquí lo que tenemos, vamos a ver entonces ahora cuando lo presenta delante de los ángeles, que es en la encarnación. Fíjense bien, estábamos leyendo en Hebreos 10, 4 al 10, que dice, me preparaste cuerpo. Ahora, ese me preparaste cuerpo está citando el Salmo 47. Por favor, si ustedes van, si vamos a la Biblia, allí en el Salmo 47.
Ya, aquí lo tengo. Dice, entonces dije, he aquí, vengo, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí.
Ajá, abriste mis oídos, ¿no?
Bueno, yo leí solamente ese versículo, el 7, que dice así. Salmo 46, aquí lo encontramos. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que allí, en vez de poner en la Biblia texto masorético, Biblia hebrea, me preparaste un cuerpo, pusieron abriste mis oídos. Pero si usted se va a la versión Septuaginta, entonces allí tiene usted abriste mis oídos, tal como lo cita el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Y entonces vemos ese terrible cambio que se ha hecho en perjuicio del cuerpo preparado por Dios del Señor Jesucristo, que vino pues a dar su vida en expiación por el pecado de todos los hombres. Pero si él llegaba a tener un cuerpo no preparado por Dios, fíjate bien, no preparado por Dios, sino por la descendencia de Adán, entonces no podría constituirse en salvación de nadie. Es muy importante esta cuestión de la encarnación. Y los judíos, los escribas judíos, los fariseos, pues sabían dónde tocar. Estuvieron mucho tiempo para corregir esas cosas, tuvieron casi 1000 años. Para corregir todo eso y presentar un texto con estas variantes que desde luego claman por ser restauradas en su forma original. Entonces, ¿cómo se tiene que leer allí? Bueno, el Salmo 46 debe leerse: sacrificio y ofrenda no te agrada, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación no has demandado.
En lugar de has abierto mis oídos es me preparaste un cuerpo.
Exactamente.
O sea que ustedes van a corregir.
Me preparaste un cuerpo.
O sea que la Biblia textual también debe ser corregida ahí.
Ah, claro, lógico que hay que corregirla. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros y esa es nuestra lucha. Y así hay miles de modificaciones que hay que hacer para recuperar la forma original del texto hebreo, así como se recuperó la forma original del texto griego.
Entonces, si alguien le pregunta, acaba de llegar a la sintonía y le pregunta, oiga, señor Fushan, ¿usted por qué dice que el Salmo 46 se ha traducido mal en las versiones al castellano, incluyendo la versión suya de la Biblia textual? ¿Usted qué le responde así de manera resumida? Porque de eso se ha tratado el programa de hoy.
Le respondo lo siguiente, la traducción está mal hechas porque obedecen a un texto adulterado. Entonces, que no se conforma con el texto del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento griego. Entonces, hay que adaptar, hay que recuperar, hay que purificar el texto hebreo para que se lea en armonía con la profecía citada por el Nuevo Testamento.
Y alguien entonces le refuta diciéndole, ¿y dónde está el texto hebreo original, el más fiable, el más confiable? ¿Quién lo tiene?
No lo tiene nadie, porque eso se destruyó, lo destruyeron en el siglo primero después de Cristo. Y entonces lo que nos quedó fue, afortunadamente, gracias al Señor y a su provisión, nos quedó una traducción de ese texto que se llama la Septuaginta. Ahora, con las apariciones de nuevos manuscritos de Qumran, no muchos, pero suficientes, que le dan la razón a la Septuaginta, entonces es posible restaurar el texto hebreo del cual salió la Septuaginta. Y eso estamos haciendo. Y a esa restauración textual se la llama borlaje. Entonces estamos trabajando en la construcción de la borlaje de la Septuaginta. La borlaje es la fuente original hebrea, de donde salió la traducción al griego del Antiguo Testamento.
Esto está bien interesante. Todos estos días, Carlos Fushan nos ha venido trayendo perlas, es decir, tomando textos del Antiguo Testamento y mostrándonos cuál debe ser la mejor traducción al castellano. Mañana nos traerá otra perla. Cada día nos está presentando una. Carlos, muchas gracias por regalarnos estos minutitos y por estas explicaciones que está dando la audiencia.
Bendiciones a todos los oyentes y radioescuchas de Vive el Estéreo. Recuerden de visitar nuestra página web, nuestro chat. Tú podrías, por favor, anunciarlo. Nuestro Facebook, donde podrán bajar allí información adicional acerca de este maravilloso proyecto que se llama La Biblia Hebraica Crítica. Hasta mañana,
Carlos,
y bendiciones.
Carlos, antes de que se me vaya, vamos a hacerlo de esta manera para que resulte claro para las personas. Lo primero es entrar a mi cuenta de Facebook, y cuando estoy en Facebook, ¿qué voy a poner en el buscador arriba donde está la lupa? ¿Qué pongo?
www.bibliahebraicacritica, o en Facebook ponga labiblia.org.
¿Una sola palabra todo pegado o separado?
No, todo junto, labiblia.org.
Aquí lo estoy haciendo en Facebook. labiblia.org, me aparece Sociedad Bíblica Iberoamericana, Iglesia / Organización Religiosa. A 307 personas les gusta esto. ¿Allí es?
Allí es, sí, hay varios. Y después se mete uno en internet en www.bibliahebraicacritica.org.
Aquí voy por Biblia Hebraica con H. Hebraica, Biblia Hebraica, ¿qué más?
Crítica.
Biblia Hebraica Crítica punto
org.
ORG. Le doy Enter. Veamos a dónde entré. Muy bien. Tiene inglés, español. Entonces vamos a ponerla en español. Y aquí está. Listo, entramos a la página bibliahebraicacritica.org. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Que tenga un feliz resto de día.
Muchísimas gracias, Donizetti, por tu paciencia, y bendiciones a todos los oyentes de Vive la Estéreo.